estás? Abrazo grande y gracias por atendernos, ¿eh?
Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo están? Agradecido a ustedes.
¿Todo bien?
Todo tranquilo.
Bueno, está, creo que la mitad del país, hasta el que no es futbolero, hablando de este tema del VAR y de ver las jugadas. Y bueno, yo le cuento a los que no están muy metidos en el básquetbol, que solamente, por lo menos en la NBA, y acá lo ven los árbitros, no sé si lo pueden pedir o no los deportistas, los técnicos. ¿Cómo es el tema en el básquetbol nuestro, el de cada día, el que te toca a vos arbitrar la máxima categoría, que es la Liga Nacional?
No, mira, nosotros tenemos el Videoref, conocimiento público, y no, el pedido lo hace el juez solamente, no lo pueden hacer los entrenadores, no lo pueden hacer los jugadores. Igualmente, si lo harían, no hay una sanción como en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que estar preparada la cancha, o sea, ¿y a qué me refiero? Que la cancha que tenga Videoref tiene que tener una cantidad de cámaras X, como por ejemplo en el tablero, en ambos tableros tiene que haber 4 cámaras, y solamente lo solicitamos para finales de juego, para saber si la pelota estuvo dentro del tiempo de juego o no, para valor de juego, valor de tantos, o sea, si vale 2 o 3, uh-huh. Y nada más.
O sea, yo no me acuerdo, salvo NBA, pero a nivel local, que se haya algún árbitro lo haya pedido en cuanto a alguna acción violenta de un jugador. Directamente el árbitro la cobra y punto. No me acuerdo que se haya pedido para eso alguna vez.
No. Nosotros somos los que determinamos dentro del espíritu y la esencia del juego si el full es un full normal, un full antideportivo o un full descalificado.
Podemos decir que no es interpretativo, entonces.
No, nosotros para el básquet argentino, no. NBA tampoco. Uh-huh. No es interpretativo. Es para esas 3 cosas que te dije, nada más.
Uh-huh. Rodrigo, ¿te ha tocado o solamente por ahora no has tenido problema en ese aspecto? ¿Te ha tocado ir al Videoref?
He estado en partidos con Videoref, pero no ha sido mi situación. No ha sido mi situación ir al Videoref, por suerte. La decisión tomada que me tocó estuvo dentro del parámetro de juego. Después yo lo vi en el streaming y había estado dentro del parámetro de juego. Uh-huh. Igualmente no es malo ir al Videoref, o sea, es una seguridad más. Lo que pasa es que se tiene que insertar en la sociedad. Uh-huh. Es así también.
¿Vos lo ves bien? O porque algunos que somos medio viejos creemos que el deporte es un pacto de caballero, creemos en la honestidad de los árbitros y creemos que también el error del árbitro forma parte del juego. Pero bueno, hay otra generación que cree en la tecnología como un apoyo, entonces te dicen, bueno, si la NBA lo usa, ¿por qué no lo vamos a usar nosotros? ¿Cuál es tu visión si de vos dependiera?
No, yo comparto todo lo que vos dijiste anteriormente. La esencia del juego está en el ser humano. El ser humano se puede equivocar. Pero hoy en el básquet no tiene tantos grises como en el fútbol, como lo que pasó ayer en el partido de River. Uh-huh. Y sí, es una herramienta que se puede utilizar y ayudar mucho. O sea, a nosotros nos enseñan o nos transmiten que, bueno, si nos toca definir un partido, no tengamos miedo en hacer lo que tengamos que hacer. Pero si en esa definición del partido nosotros sancionamos algo que es en contra de la esencia del juego y tenemos el Videoref, tenemos que acudir. Es más, en las finales del TNA, hace 2 temporadas atrás, donde jugó Fundación de Hispano, se usó el Videoref en la cancha de Barrio Parque y fue la solución. Uh-huh. Fue la solución porque estábamos convalidando un gol fuera de tiempo de juego y estaba dentro de tiempo de juego. Y cambió el partido y fue que la definición del TNA fue a Hispano a quinto juego.
Rodrigo, hay un tema que no está exento. Yo, mirándolo una vez por televisión, el año pasado creo que fue, Lava, que todavía jugaba, que en Concordia estaba el Chuzo González y dieron un doble válido de Concordia cuando ya había sonado la chicharra, y después fueron a ver, creo que fue San Pietro, y le dio el triunfo a Atenas, que ganaba por 1, en Concordia, de visitante, y vos decís, acá los matan, o sea. Y bueno, por suerte no pasó nada. En otra cancha no sé qué pasaría hoy, por caso en Argentino y Junín, pero el factor miedo por ahí puede llegar a influir en algunos árbitros jóvenes, decir, lo interpreto por más que el video esté mostrando otra cosa. A veces hay canchas que son peligrosas. ¿Puede influir eso?
Yo creo que puede influir todo. Por eso hay una diferencia entre los primeros, segundo y tercero jueces. Pero sí, me acuerdo del partido, la sensación fue casi la misma que la tuya, porque ya había habido problemas en Concordia. Sí. Pero no, bien, se decide, o sea, es como te digo, el video ref del básquet hoy está insertado en la sociedad. Hoy los entrenadores y los jugadores saben que hay video ref. Pero se hace un trabajo previo, o sea, se juntan los entrenadores con los jugadores y se les muestra, miren muchachos, esto es lo que van a cobrar los árbitros este año, estas son las herramientas que van a utilizar, y la sociedad se va adaptando.
Este cambio de reglamento con respecto a los pasos y todo lo demás, nos parece, qué sé yo, que no se está utilizando como se debiera, se está dirigiendo todavía instintivamente con el reglamento anterior, cuesta aplicarlo, porque no se cobra mucho, ¿no?
No, cuesta, los tres pasos, o sea, perdón, el paso 0, 1 y 2 es una lectura un poco más fina, o sea, no es una ventaja para nadie, es una lectura un poco más fina. Después el tema de la falta técnica con el antideportivo que se puede ir tampoco es una herramienta para el árbitro, o sea, favorable, es más difícil, porque hoy una falta antideportiva es más rápido de poder cobrarla con el sistema de falta táctica o sistema de jugador libre. Entonces hay que tener en cuenta, y no te digo que hay que ser un poquito más flexible, pero la visión hay que cambiarla, porque hoy, a ver, cobrarle a Nico de los Santos una antideportiva táctica es fácil, pero después cobrar a un técnico, a Nico, que es un jugador de los cinco titulares, y a nosotros nos enseña que los cinco titulares son los que tienen que terminar, y viste, se complica. No es para cualquiera, y hay que tener la visión un poquito más fina y no ser tan sensible.
¿Cómo podemos ampliar eso de que a ustedes les enseño que los cinco titulares tienen que terminar? Esa es una frase que cualquiera que esté escuchando y no esté muy metido la puede interpretar como quiera, ¿no?
Sí, no, bueno, nosotros nos enseñan que los cinco titulares que entran a la cancha son, digamos, los jugadores más importantes, o sea, son los titulares. Lo vemos todos, vos que sos periodista también, ¿no? O sea, son los más importantes y son los que necesitamos que terminen los juegos. O sea, si yo veo un partido de la NBA y Ginóbili está en los cinco titulares, quiero ver a Ginóbili terminar el partido, o a Scola, o etcétera. Entonces son los jugadores que son los mejores, tienen que estar. Es raro que un titular se vaya por cinco faltas o por un problema disciplinario.
Y eso significa que a veces, digamos, hay que ser flexible, por usar una palabra permitida, con algunos jugadores que tienen chapa.
No, flexibles no, sino hay que tener una relación directa y establecer un diálogo abierto con el jugador para, en diferentes situaciones de juego en la que él está involucrado, transmitirle un preventivo, y el jugador entiende, son inteligentes ellos, y no hablo solamente de los cinco titulares, hablo de los 12. Siempre hay que tener un diálogo abierto y hacer preventivo. Preventivo, siempre hay que hablarle a los jugadores entienden y sueltan, como decimos nosotros, que le decimos soltar, no empujes, y los jugadores entienden.
Rodrigo, contame la última, ¿cuál es la sensación de un tipo que, como vos, que es árbitro por vocación y por ahí sin querer compara con otro deporte? Por caso el fútbol, donde ve el insulto del jugador al árbitro, que se ve por televisión claramente, uno lo escucha a veces en la cancha, lo manosean al árbitro, cuando en el básquet si le pone una mano en el hombro te fuiste. De árbitro a árbitro, de deporte a deporte, ¿cuál es la sensación que te queda cuando ves eso?
No, la verdad que me cuesta mucho aceptarlo, ¿eh? Yo miro mucho deporte, no solamente básquet, miro fútbol argentino, sudamericano, europeo, me fascina. Y veo la diferencia de disciplina que hay entre el europeo y el nuestro, y no la acepto, no la termino de aceptar. Ayer vi el partido de River y un Laucho Acosta, nosotros, no dura mucho con nosotros, por darte un ejemplo, claro. ¿Entendés? No, los tocan, la falta de disciplina, la agresión al árbitro, la pone el árbitro, la barrera siempre la pone el árbitro, siempre la ponemos nosotros, no somos ni más ni menos que el jugador, pero esa barrera entre el límite la ponemos nosotros. Y yo no lo acepto, del fútbol no lo puedo creer lo que pasa.
Rodrigo, ¿dónde vas a dirigir después de Hispano Weber? Mañana pasado, con no sé cómo el tema de los vuelos, ¿y después dónde vas?
Y si los vuelos salen bien, voy a Buenos Aires, horas. Y después ya arranco una gira del TNA, a partir del lunes tengo cinco juegos del TNA, voy a Banda Norte, Echagüe, vuelvo a Temperley y termino en Tiro Federal.
Ojalá que ande todo bien, te mando un abrazo grande de parte de todos nosotros y gracias por representarnos y por sobre todas las cosas por desasnarnos un poco a todos los que estamos escuchando sobre el tema del uso de la tecnología en el básquetbol, ¿eh?
Bueno, Ricardo, gracias a usted por llamarme, darme la posibilidad de salir en las redes y escuchar la radio y escucharme en la radio. Después de todo yo lo tengo grabado, me escucho en la radio, ¿qué tal salgo? Es como en otros partidos, me grabo y me miro a ver qué aprendo y qué no.
Bueno, después te mando la página donde a la noche te vas a poder escuchar de nuevo.
Dale, Ricardo, gracias. Dale. A la gente del estudio, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa que necesiten nos llaman y nos podemos ayudar.
Dale, tenemos los tributos al día, tenés todo preparado, que viene lindo.
Seguro.
Dale, abrazo grande.
Abrazo.